2023 sin acudir al formulario habilitado ya previamente por la Diputación y solo haciendo un clic en esta declaración de la renta.
Un último apunte. El obispo de Bilbao, Joseba Segura, va a pronunciar esa tarde a las 8 en la Catedral de Santiago el pregón de Semana Santa. Las cofradías han puesto el valor, el apoyo del obispo Segura para renovar las procesiones de la capital vizcaína. Así nos despedimos. Ahora el deporte. Agur.
Onda Cero.
En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
Y con Nacho Losada, los mandos técnicos. ¿Qué tal la racha León Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este martes 12 de marzo, en el que nuestros equipos comienzan a regresar al trabajo, mirando ya el fin de semana deportivo que va a arrancar la Real Sociedad el viernes frente al Cádiz en Anoeta, que nos traerá el sábado un derbi en Samamés entre Athletic y Deportivo Alavés. De la jornada que se cerraba anoche con derrota para la Morevieta y de baloncesto con citas europeas para Bilbao Basket y para Baskonia esta semana, además de la cita esta tarde en Leboro para Gipuzkoa Basket, junto a la pelota nos llevarán hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio que ya arrancamos. Cuarenta y un minutos pasan de las dos de la tarde, abrimos página futbolística en este Radio Estadio Euskadi y buscamos la información de la Real Sociedad. Íñigo Tabrona, ¿qué tal arratsaldeón?
¿Qué tal Gorka, arratsaldeón?
Una Real que ha regresado esta mañana al trabajo, mirando ya la cita liguera, jornada 29 de Liga en Primera División, que va a abrir precisamente el conjunto Txurdin este viernes en Anoeta y frente al Cádiz. ¿Con qué última hora en el entrenamiento de esta mañana?
Pues te cuento que Zakarian ha vuelto a entrenar con el grupo, recuperado de una lesión en el sóleo que le ha hecho perderse los últimos partidos. Por lo tanto, el ruso podía volver a la convocatoria. Los que siguen al margen, aunque se espera que estén para el viernes, son Kubo, que se ha gritado en el gimnasio. Recordar que no jugó ni un minuto ante Granada porque tiene unas molestias musculares. Tampoco Barrenechea, que después de haber jugado un rato contra el Paris Saint-Germain, tampoco pudo jugar en el nuevo Los Cármenes. Se recupera de una lumbalgia. El que vuelve a estar disponible es Pacheco, tras haber cumplido partido de sanción ante el Granada. Una Real que quiere sacar provecho al factor Anoeta en estas últimas 10 jornadas, porque de estos 10 partidos, la Real va a jugar 6 como local, contra el Cádiz, Almería, Real Madrid, Las Palmas, Valencia y Atlético Madrid. Eso sí, la Real tendrá que mejorar sus números cuando juega en Anoeta, ya que acumula 8 partidos seguidos sin ganar entre Liga, Copa y Champions. La última victoria blanca-azul fue el 27 de noviembre del año pasado, cuando se impuso al Sevilla por 2-1. Después de la sesión de esta mañana, ha hablado en rueda de prensa Beñat Turrientes, que esta temporada lleva disputados 19 partidos de Liga, 12 como titular, mientras que la temporada pasada tan solo jugó 6 encuentros, 1 de inicio. Por eso, reconoce el joven canterano de 22 años que esta temporada ha dado un paso adelante.
Pues sí, obviamente sí, ¿no? Al final, cuando acabó la temporada pasada, me senté yo y dije que tenía que dar un paso adelante porque sabía el nivel que tenía dentro y eso al final lo tienes que demostrar entrenando y en los partidos. Y bueno, este año yo creo que estoy dando ese paso adelante. Es verdad que sé que puedo dar más, pero bueno, hay que tener paciencia, ir poco a poco y demostrarle al entrenador que eres capaz de jugar en este equipo.
El de Beasain también ha hecho autocrítica en su comparecencia ante los medios, reconociendo que aunque la temporada pasada fue la primera como jugador del primer equipo y que hay un gran salto entre el Sanse y la Real, pudo hacerlo mejor.
A mí me costó bastante, no me puedo quejar de nada porque Imanol me dio oportunidades y no los aproveché. Y bueno, tengo rabia también por eso, ¿no? Porque este año estoy demostrando que igual el año pasado también podía hacer eso, pero por X motivos, igual pues siendo el primer año, pero no es una excusa. Al final lo que tenía que hacer era demostrarlo en el primer partido que me puso y bueno, el año pasado fue de aprendizaje, de aprender de cómo es la élite, y este año me estoy dando cuenta de que puedo estar aquí y estoy muy contento.
También se le comentaba que fue uno de los jugadores más destacados el pasado sábado en la victoria del nuevo Los Cármenes ante Granada, aunque el propio Turrientes reconoce que puede hacerlo mucho mejor.
Bueno, es verdad que la primera parte sobre todo no nos encontramos muy a gustos, ¿no? Y la segunda parte sí, la verdad es que ya con la salida de tres que hicimos con Zubimendi atrás, pues tuve que meterme dentro y ahí ya me sentía más, mucho más cómodo. Y bueno, es verdad que tuve buenos minutos en la segunda parte, pero tampoco me parece que hice tampoco un partidazo, ¿no? Lo que hice, pues, ayudar al equipo, atreverme a tirar de fuera. Y bueno, el tercer gol es verdad que viene de un disparo mío y bueno, por suerte André la metió y nos llevamos los 3 puntos a casa.
Y ya tenemos actualizada la clasificación del trofeo Duchaya, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. Lo lidera Zubeldia con 73 votos. Muy cerquita está Remiro con 72, más lejos Cubo con 63. En Duchaya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales a 943-44-4660 o visita su página web duchaya.com.
Gracias, señor. Ha vuelto esta mañana a trabajar la Real Sociedad, que abrirá la jornada del viernes, como decimos, en Anoeta ante el Cádiz. El sábado tendremos derbi en San Mamés entre el Athletic y el Deportivo Alavés. Un Alavés, Roberto Vasco, y que tal Arrachaldeón.
¿Qué tal, Jorge Arrachaldeón?
Que también ha vuelto esta mañana al trabajo.
Sin demasiadas novedades, se ha ejercitado desde las 11 en las instalaciones de Ibaya y podría repetir Luis García Plaza el 11 que obtuvo el triunfo el pasado fin de semana, el pasado domingo, frente al Rayo Vallecano por 1-0 con ese gol de Andoni Gorosabel. Y es que García Plaza tampoco está haciendo demasiados cambios, tiene un 11 titular bastante definido, únicamente en banda derecha hay una bonita pelea entre Carlos Vicente y Alex Sola, pero el resto de los puestos están, como digo, muy definidos. Únicamente movió en el Sadar, dando entrada a Carlos Benavides en lugar de Antonio Blanco en el doble pivote para formar dupla con Ander Guevara, pero insisto, no está moviendo demasiado. Arriba jugadores como Hagi, Simeone, Abde, Alcaíno, Panicelli, casi no están entrando y lo están haciendo los minutos finales de encuentro, y además la verdad es que cuando lo están haciendo tampoco están aportando demasiado. El que es un fijo en la portería es Antonio Sivera, que el otro día fue el héroe con ese paradón al remate de Isi Palazón. Se fue ovacionado de Mendizorroza, el campo coreando su nombre, y además en un día muy especial para él porque cumplía su partido 100 con la elástica Babazorra. Además, hoy el presidente Alfonso Fernández de Troconis precisamente le ha entregado una camiseta con ese número 100. El guardameta de Javia estaba evidentemente muy satisfecho.
Pues sí, porque creo que ha sido casualidad, porque hoy cumplo 100 partidos y que al final de los 90 minutos coreen tu nombre, pues creo que lo voy a recordar siempre, porque los 100 me han costado mucho, llevo 7 años y he trabajado mucho para poder decir que llevo 100 partidos con la camiseta de Glorioso. Y bueno, casualidades de la vida que se tenía que celebrar como se ha celebrado hoy.
Un Alavés que quiere romper su mala dinámica en los derbis, no gana uno desde el 23 de diciembre de 2020 cuando se impuso al Eibar, y lo quiere hacer ante los cerca de 600 aficionados que van a estar el sábado en San Mamés, ya que la entidad de Ibaigane ha enviado 575 entradas a Gasteiz. Un Alavés que le saca 10 puntos de ventaja al descenso, todo el mundo da por hecho que va a mantener la categoría, pero dentro del vestuario todavía no lo quieren afirmar, como muestra lo que decía Sivera.
Yo creo que no debemos de hablar todavía de la salvación, creo que debemos de ir partido a partido, sumar todo lo que podamos y bueno, dentro de un mes y medio, dos, veremos en la situación en la que estamos, que nos tenemos que centrar en nosotros, pero de reojo hay que ver que los demás también aprietan los dientes, que no se van a dejar nada hasta el final de temporada, y como tú dices, al final hay resultados que no te esperas y que te pueden meter en problemas. Creo que nosotros vamos pasito a pasito, que es lo más importante, y bueno, acercándonos a donde queremos estar, que es el año que viene en Primera División.
Resultados que nos esperan, como esa victoria del Cádiz frente al Atlético de Madrid, el equipo Gorka, que mañana volverá a ejercitarse en las instalaciones de Ibaya, al igual que hoy, a partir de las 11.
Gracias, Robert. Y la información del Atleti viene en dos vertientes. Por un lado, la deportiva, con jornada de descanso y para la plantilla rojiblanca, y por otro, la institucional, porque en la tarde de ayer conocimos que 42.271 socios de la entidad rojiblanca, de los 43.649,
es decir, casi el 97% de ellos, se ha apuntado al sorteo de entradas para la final de la Copa, cuyo plazo de inscripción concluyó en la tarde de ayer a las 6 de esa tarde. El jueves a las 12, en San Mamés y ante notario, se celebrará el sorteo de las finalmente 17.848 entradas, ya que el club se ha reservado 2.850 para sus compromisos, casi un 14% de esas 20.698 entradas que ha asignado la Federación Española de Fútbol a cada club, Athletic y a Mallorca, de cara a esa final en la Cartuja del próximo 6 de abril. Pero antes llegará el derbi y antes llega la liga para el Athletic, que sigue centrado y, como digo, jornada de descanso. Mañana volverán los pupilos de Ernesto Valverde al trabajo en las instalaciones deportivas de Lezama, de un equipo que lograba una nueva victoria a domicilio, que no quiere que la Copa le distraiga. Ahora mismo se encuentra peleando, porque no por los puestos Champions, que ahora tiene a 2 puntos de esa cuarta plaza que ocupa el Atlético de Madrid, y el goleador, el pichichi del conjunto rojiblanco, Gorka Guruceta, resalta el buen hacer de su conjunto.
El equipo está muy bien, está que cada día tiene que saber lo que nos toca. Lo importante es poco a poco pensar en lo que viene, no pensar en otras cosas, que es verdad que está ahí, pero lo importante es el día a día, ahora afrontar la semana del Alavés y otra vez a intentar sumar 3 puntos y a conseguir ese objetivo de Europa en la Liga. Lo bueno que está haciendo este equipo es no fijarse en la clasificación ni en el partido que tenemos por ahí, así que creo que tenemos que afrontar día a día, venir, ganar, ir a San Mamés y ganar y no pensar en el más allá, así que nada, contentos de haber sacado yo otra vez 3 puntos.
Volvió a golear Gorka Guruceta, pichichi del conjunto rojiblanco, con 13 tantos en lo que llevamos de temporada, 11 en Liga, 2 en Copa, y ha superado sus registros que consiguió en el Amorebieta, que era una de las metas que se había marcado el delantero donostiarra para esta temporada. Suma y sigue marcando goles y, en lo personal, muy satisfecho.
Sí, lo dije hace unos meses y bueno, como te digo, los delanteros tenemos que estar ahí para hacer goles, y nada, contento de ayudar al equipo. Sí que es verdad que al final pues igual me ha costado más que, por ejemplo, a jugadores jóvenes como Nico y estos que desde el primer día que suben al primer equipo están al nivel de primera división. Yo he tenido que hacer mi trabajo para llegar a este nivel y la verdad que estoy muy contento de ello y nada, a seguir, que esto no ha hecho más que empezar.
Sin duda alguna, en el mejor momento de su carrera futbolística, Gorka Guruceta aportando goles al equipo de Ernesto Valverde, que estaba buscando precisamente eso, la figura de un goleador, de un delantero en las últimas temporadas. El año que viene tendrá más competencia en el ataque con la llegada de Álvaro Jaló, ya anunciado fichaje procedente del Sporting de Braga, y sobre Jaló también se le preguntaba a Gorka Guruceta.
Todas las incorporaciones son buenas, yo sí que es verdad que le he visto un poco a Jaló y la verdad que es un jugadorazo, donde tenga que ponerle el míster que lo haga bien, va a ser bueno para todos, así que contentos de que esté con nosotros el año que viene.
Bueno, pues contentos en la plantilla de que mejore, de un equipo que en principio está llamado a jugar en 4 competiciones la próxima temporada. Algunas ya las tiene aseguradas, como son la Liga, evidentemente, la Copa y también la Supercopa en Arabia, y muy encarrilada su participación 6 temporadas después en competición europea, pero antes hay que asegurarlo, sin ir más lejos, el próximo sábado ante el Deportivo Alavés en San Mamés. Mañana vuelve, como digo, la plantilla rojiblanca al trabajo en las instalaciones deportivas de Lezama, pendientes del estado de Ander Herrera, que podría ser la principal novedad en la convocatoria de los de Ernesto Valverde. Ya viene trabajando con el resto de sus compañeros, parece recuperado esa lesión muscular. No podrá contar el técnico rojiblanco ni con Aitor Paredes, que tendrá que cumplir partido de sanción tras ver la 5ª amarilla del ciclo el pasado domingo en el Estadio Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas, ni tampoco con Yuri Berchiche, con esa lesión de nuevo en la musculatura isquiosural de su pierna derecha, por la que tuvo que abandonar el encuentro frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Más fútbol, en este caso en segunda división, con la derrota ayer en el cierre de la jornada 33 de Liga en la División de Plata del Fútbol Español de la Sociedad Deportiva Amorebieta. Cayó 0-1 frente al Leganés, derrota dolorosa, porque además el equipo de Jandro jugó una hora más o menos de partido en superioridad numérica por la expulsión del pepinero Neyú, tras una revisión en la pantalla del VAR de una entrada del camerunés sobre Dorrio en esa primera parte del encuentro en Lezama, donde tuvo buenas ocasiones de gol el conjunto vizcaíno, curiosamente las mejores en esa primera parte, mejor que en la segunda, donde el Leganés estuvo bien cerrado, y en una pérdida de balón de la Amorebieta llegó la jugada del gol de Juan Cruz para el Leganés, que dejó sin puntuar 5 jornadas después a la Amorebieta, y contrario evidentemente a su técnico, por una derrota que explicaba así.
Jodidos, muy muy jodidos. Creo que era un partido para por lo menos no perderlo. Incluso con ellos con 11 estábamos bien. La segunda parte, el partido estaba controlado. Un tiro a puerta, nos meten un gol, un buen gol, calidad individual. pero la segunda parte nos costó un poco más entrar, ellos estaban bien cerrados, nos faltó un poco de claridad al final, centrar un poco más, aún así tuvimos llegadas, unos centros, pero yo creo que la primera parte el equipo ya podía haber ido ganando y te vas con una derrota que duele porque creo que es inmerecida. Hay que quedarse siempre con las cosas positivas. El equipo hizo muchas cosas bien, todo el fútbol, y hay que pasar. Ahora estamos mal, pero tenemos que pensar ya en recuperarnos y seguir compitiendo igual, porque al final el equipo ha estado bien. Jugamos contra el líder, contra un buen equipo, y el equipo ha estado muy bien.
Destacar del encuentro de ayer el debut del último de los fichajes, el delantero neerlandés Jürgen Locadia, que apenas tuvo incidencia, eso sí, en el juego de ataque del equipo, con 24 puntos. Sigue colista la Sociedad Deportiva Morevieta a 7 de la salvación. Y ojo a la próxima jornada, de nuevo cerrando el lunes la jornada, será en el Estadio Nacional ante el Andorra, rival directo, que ahora mismo le precede en la clasificación con 4 puntos más que los vizcaínos. Para ese encuentro será baja Eric Morán, que ayer vio la quinta cartulina amarilla y por lo tanto tendrá que cumplir partido de sanción. Y cerramos la información del fútbol con la Real Sociedad Femenina, que jugará mañana a partir de las 6:30 ante el Atlético de Madrid en Anoeta, el partido de vuelta a las semifinales de la Copa de la Reina tras el empate a 1 cosechado en el encuentro de ida en feudo colchonero. Una de las capitanes del equipo chururdín, Amayur Sarriegi, apela al factor campo, ese estadio de Anoeta, de cara a que el equipo pueda lograr el ansiado pase a la gran final.
Creo que la vuelta en casa que va a influir mucho y además habiendo traído un resultado de allí, pues creo que muy positivo. Fuera de casa, en un campo como el del Atlético, contra un equipo como el Atlético, que este año está bastante bien, quizá no en su mejor momento, pero es un equipo con jugadoras con muchísimo talento. Y haber traído un resultado de un 1-1 habiendo empezado ganando, creo que es muy positivo, deja todo abierto y puede pasar cualquier cosa. Que la afición pues también tiene que responder, como lo ha hecho hasta ahora, y pues desde aquí también mandar un mensaje a la afición. Que este es un partido muy importante para nosotras, para el club, para la sección, para las jugadoras, y que probablemente sea el más importante de la temporada y que necesitamos su apoyo. Intentar seguir haciendo historia, que sabemos que en el club se ha podido hacer, no hace tanto. Ya se nota que en el club es algo especial cuando la gente habla de la copa. Bueno, intentar seguir con esa ilusión, con ese de lo que te mueve un poco así la tripa y agarrarte a ello.
Bueno, pues mañana a las 6:30, en Anoeta, ese partido entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. La vuelta de semifinales para el Atlético de esta Copa de la Reina será el jueves a las 9 en el Johan Cruyff frente al FC Barcelona, con esa casi podríamos decir misión imposible para las chicas de David Aznar después del 0-3 cosechado en el partido de ida disputado en San Mamés.
Emakumea bazara eta indarkeria psikologikoa, fisikoa, sexuala edo ekonomikoa jasaten ari bazara, deitu. 900-840-111. Doakoa, konfidentziala eta berehalakoa. Fakturan ez du arrastorik uzten. 900-840-111. Ez daudelako bakarrik. Berdintasuna, justizia eta gizarte politikak.
Eusko Jaurlaritza.
Sintonía de baloncesto, misión imposible, quiere que no sea. Los chicos de Bilbao Basket mañana afrontan el partido de vuelta de cuartos de final de la FIBA Eurocup ante el Legia de Varsovia a partir de las 8 en Miribilla, con la desventaja de los 19 puntos que se trajeron del partido disputado en tierras polacas la pasada semana. Con la baja de Xavi Rabaseda, segura por lesión en los de Jaume Ponsarnau, el técnico manda este mensaje de que la remontada sí es posible.
Lo primero es que se puede. Podemos ganar de más de 19 puntos en Miribilla, con nuestra gente, jugando bien, encontrando nuestro baloncesto. Podemos. Ahora se trata, y eso es lo que me preocupa a mí, pues de preparar al equipo, es de identificar las cosas que se tienen que hacer bien, ¿no? Lo primero es que tenemos que jugar el partido desde la máxima energía. Lo segundo es que hay cosas que, a nivel defensivo, que el partido de ida nos dio muchísimas lecciones, y es que tenemos que hacerlas bien. Y podemos hacerlas bien, porque muchas de las cosas que hicimos mal durante la temporada las hemos hecho bien. Y tercero, pues determinación en ataque, ¿no? Que al final correr cuando se pueda, porque correr siempre aumenta las posibilidades de hacer más puntos y encontrar en los jugadores la máxima determinación.
Bueno, pues el Bilbao Basket mañana en esa FIBA Eurocup, partido de vuelta de los cuartos de final a partir de las 8. El turno para el Baskonia en Euroliga será el jueves a las 8:30 en el Buesa ante el Armani Milán en la jornada 29 de esa Euroliga, buscando un 16º triunfo que le dejaría encarrilada ya su presencia en el play-in y que incluso le podría acercar, ¿por qué no?, a la sexta plaza que daría acceso directo al cruce de cuartos. Ivanovic tiene la duda de Mónica, que no estuvo el domingo contra el Barça por una gastroenteritis, pero hoy hay jornada al Aleboro para el Guipúzcoa Basket, que visita esta noche a las 8:30 la pista del líder, la del Leima Coruña, que suma 12 victorias consecutivas. El entrenador de Guipúzcoa Basket, Mikel Odriozola, es consciente de la dificultad del encuentro.
Somos conscientes de que el partido va a ser un partido muy, muy duro, que si queremos competir allí tenemos que estar a un nivel muy, muy alto, no tenemos que permitirles a ellos que jueguen cómodos y tenemos que gestionar bien para parar algunas de sus fuentes de anotación y sobre todo las canastas fáciles, ¿no? Y bueno, a partir de ahí creo que tendremos nuestras oportunidades y somos capaces de hacer eso, pero conscientes de que hay que estar a un muy buen nivel para poder sacar el partido en Coruña.
Y esta mañana en el frontón Labrit de Pamplona, elección de material de cara a la última jornada de la Liga de Semifinales del Parejas. El sábado en ese intrascendente encuentro entre los ya clasificados para la final, Pello Echeverría y Zabaleta, frente a los eliminados Jaca y Esquido, que va a sustituir, por cierto, al lesionado Mariez Currena. El domingo en la Estelena, en el Eibar, estará en juego la otra plaza para la gran final con el duelo entre Altuna Martija frente a Artola e Imar. Mañana, elección de material en la Catedral. Segundo, nos separan de las 3 de la tarde. Se quedan ya con la información en la sintonía de Onda Cero. Nosotros volvemos mañana con más Radio Estadio Euskadi a partir de las 3:20 de la tarde. Que pasen una gran tarde y una gran noche. Hasta mañana. Agur.
Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Resumimos en 3 minutos la actualidad de la mañana que les venimos contando desde las 2 en Noticias Mediodía, con la vista puesta en el Senado, donde en apenas una hora comienza la sesión de control al Gobierno con presencia de Sánchez, que va a responder a las preguntas de la oposición por vez primera desde hace 10 meses. El mes de mayo fue la última vez que el presidente se sometió al control de la Cámara Alta. Habrá preguntas del Partido Popular sobre la amnistía y el caso Coldo, que no formulará Feijóo, sino la portavoz del Partido Popular en el Senado. Esta mañana el líder de la oposición ha estado en más de uno con Alsina y ha pedido que se reabra el Delsigate ahora que empieza a ser evidente la conexión con la trama corrupta de Coldo, de Aldama y compañía.
Oiga, es evidente que hay una relación directa entre la compra de las mascarillas, la forma y las condiciones del rescate de una aerolínea y las maletas venezolanas, que todavía no sabemos qué contenían, porque las personas que están en la trama son las que fueron al aeropuerto de Barajas.
Del caso Coldo, el Partido Socialista ha dicho ya que apoyará la comisión en el Senado que promueve el Partido Popular y que se votará esta tarde a partir de las 7. El Partido Popular hará lo propio con la del Congreso, con la condición, eso sí, de que Armengol dimita. El caso Coldo y la relación de la mujer de Sánchez con Air Europa, las maletas de Delsi en Barajas, la amnistía, son en todo caso asuntos en los que la portavoz del Gobierno no se ha detenido especialmente en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Ha mostrado más interés en la investigación al novio de Díaz Ayuso por un supuesto fraude fiscal.
Porque en esto, como en todo, yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta.
La presidenta regional defiende que es Moncloa la que ha orquestado esta denuncia y la que está especialmente interesada en hacer ruido con el asunto.
Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
En la Puerta del Sol de Madrid, los agricultores llegados de Huelva han regalado kilos de fresas a los ciudadanos, fresas de su tierra, para demostrar la calidad del producto. En Almería ha habido protesta y manifestación y parece que ha terminado con alguna carga policial. Denunciaban que se había